Derulo.
Wine for me, darling. Where you move your spine is alarming. Man, why you just...
Big fat thing overflowing. Skin tight dress, couldn't hold it. Way too thick like it's swollen. Girl, you're too bad and you know it. When you drop down, lose focus. When I think clap, that's a bonus. Mm, that cake looking appetizing. Backpack food, that's a crisis. Bring that body my way. Can't take it off my brain. Look like you do ballet. Yeah, hold tight when you tiptoe.
A los que se están formando, a sus padres, a los que están definiendo su futuro, a los profesores, a los empleadores y a los empresarios, esta mañana queremos preguntarles, ¿saben cómo serán los empleos del futuro? ¿Saben en qué trabajará su hijo o su hija, por ejemplo? Asegura el periodista inglés Paul Mason, experto en economía, que en 30 años, entre el 40 y el 50% de los trabajos desaparecerá y será automatizado, sobre todo en el comercio y en trabajos de oficina. Serán, dice, los robots los que desempeñen esas funciones. Su trabajo y el mío también. Tal vez dejen de existir en unos años, o tal vez no dejen de existir, pero cambien radicalmente. Quizá no se trate de sustituir a los empleados, pero sí de liberarlos de tareas repetitivas o peligrosas y de gran esfuerzo físico. Bueno, lo cierto es que de usted depende, de usted, de su hijo, de su hija, el diferenciarse y el trabajar ese valor añadido que tanto se va a demandar en el mercado laboral. ¿Llegarán los robots y nos quitarán el trabajo? Bueno, se está hablando mucho sobre esto, hay mucha literatura y muchos expertos. Me acuerdo de Santiago Niño, por ejemplo, colaborador de La Ventana con Francino, muchas veces alude a esta cuestión. De forma que hemos pensado, ¿qué se está haciendo en Euskadi en el tema de la robótica? ¿Y sustituirá los empleos actuales? Permítame que salude a Javier Arrieta, es profesor titular de Derecho Laboral de la Universidad de Deusto. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Aquí le voy a tutear porque me lo permite, ¿verdad, Javier?
Por supuesto que sí.
Gracias. La primera pregunta es esa. Si existe esa alerta, ese miedo, ¿hay alguna evidencia de que los robots puedan desempeñar nuestras funciones, todas nuestras funciones, incluso las más creativas, se me antoja? Y que los trabajos actuales dejen de existir.
Bueno, más que dejen de existir, como bien has matizado, de lo que se va a tratar es de adaptarlos, de facilitar el trabajo. De facilitar el trabajo a través de la automatización, de la robótica, de las plataformas digitales, que ya, de hecho, empiezan a funcionar.
O sea, ahora mismo están
ahora
funcionando.
Ahora mismo están funcionando, con casos que están saliendo mucho en los medios de comunicación.
Ahora vamos
como puede
a conocer
ser
algunos.
La uberización.
¿La?
Uberización,
la uberización, sí. Ajá. Sí. Pero en cualquier caso, también los trabajos creativos, aquellos...
Por supuesto,
también.
Porque ahí tenemos también todo lo que supone la industria 4.0, sí. Con las nuevas técnicas de impresión, de digitalización, de la disrupción tecnológica. Mm. Es fundamental partir de lo que tenemos actualmente. ¿Por qué? Porque ahí está la clave. La clave está en hablar de la evolución de las realidades actuales. Las realidades actuales, si se empiezan a gestionar bien, tendremos el suficiente tiempo para ir adaptándonos. Nuestros jóvenes, nuestros niños, irán adaptándose poco a poco. Se habla hoy en día, por ejemplo, de los millennials. Por ejemplo, todos los que hemos conocido el teléfono clásico en casa y no hemos tenido teléfonos móviles. O en la televisión, pues hemos tenido formatos de vídeo beta, VHS, cosas que han pasado a la historia, disquetes. Pero ahora utilizamos pendrive, utilizamos teléfonos móviles muy inteligentes, tabletas. Electrónicas, etcétera.
Hace poco una compañera me contaba que ya Google, la voz de Google, está grabando las noticias en radio y a veces también en televisión, ¿no? Así que a lo mejor también nuestro puesto de trabajo está en peligro, aunque afortunadamente no solo hablamos delante de un micrófono, ¿no? A eso me refería, sí. A la labor un poquito más creativa. Sí, sí. Pero mira, por ejemplo, pienso en las personas que ahora mismo se están formando para ser soldadores. Mm. Esos trabajos de manipulación, de repetición... Claro que les decimos a esos jóvenes.
Bien, hay que saber gestionar, como he dicho bien, los tiempos. La irrupción no va a ser tan radical. Tenemos un tiempo para adaptarnos. Es verdad que aquellos trabajos menos cualificados, por desgracia, van a salir, muchos de ellos, de nuestros países, para centrarse en países que... nuevamente, y valga la redundancia, desgraciadamente, pues van a ofrecer mano de obra más barata.
¿Pero entonces haremos un país solo de inteligentes?
No solo de inteligentes, y ahí está el riesgo. El riesgo está en gestionar bien, en gestionar bien, que todo el mundo pueda optar a unos trabajos dignos, sean cualificados o no tan cualificados. Es decir, igual no harán falta tantos, por seguir con el ejemplo que me has puesto, pues tantos torneros como los que tenemos hoy en día. Porque, por una parte, la automatización los va a sustituir, pero alguien va a tener que controlar esa automatización.
Y entonces les decimos a los que están estudiando para tornero, por ejemplo, ojo, porque va a haber menos trabajo.
No es que haya menos trabajo, va a haber un trabajo diferente y esa forma de trabajar con el torno será diferente y habrá que adaptarse a las nuevas tecnologías. Entonces, pues todo lo que es la formación profesional, pues tiene que ir adaptándose. Lo mismo que en el ámbito universitario, pues ya no se enseña como se enseñaba hace 10 años.
Yo lo que veo es que para un futuro, tan importante como el conocimiento, va a ser la capacidad de adaptación, el tener cintura para amoldarse, ¿no? Importantes las aptitudes, pero sobre todo la actitud, que es crucial, ¿no?, en cualquier empresa.
Es fundamental que desde el ámbito educativo, desde los niveles básicos hasta el universitario, se tenga clara una idea, que es la tecnología ha venido siempre para quedarse. Vamos avanzando y lo que tenemos que conseguir es que nosotros seamos los que dominemos esa tecnología. Y además con unos valores, con una moral que tiene que estar juridificada, tiene que estar regulada para operar con dignidad en el mundo del trabajo. Que no valga todo, porque lo contrario es lo que ya desde hace tiempo Ortega y Gasset, por ejemplo, hablaba de la meditación de la técnica, de cómo la técnica nos puede incluso anular y convertirnos en esclavos de la técnica, que es un poquito lo que está pasando cuando vemos a todo el mundo. Es muy curioso, siéntese usted en un bar que tenga una gran ventana y observe la gente pasar, al mundo pasar, todo el mundo está conectado a los teléfonos móviles,
desde
hablando
luego.
Y claro, y eso te está aniquilando mentalmente.
Vamos a ver qué experiencia tienen en una de las empresas punteras de Euskadi, donde me consta sí, ya están trabajando con robots. Agustín Sáenz es director de Industria y Transporte de Tecnalia. ¿Qué tal, Agustín? Buenos días.
Hola, buenos días. Según Aluña, Javier.
En este momento, ponnos ejemplos, Agustín, de los tipos de robots con los que estáis. Creo que en el ámbito de la salud, por ejemplo, de la neurorehabilitación en pacientes que han sufrido ictus, tenéis algún ejemplo interesante. ¿Con qué estáis trabajando?
Bueno, lo primero, efectivamente, interesantísimo el debate que estabais teniendo, ¿no? Me estaba ahí conteniendo para entrar. Y claro, o sea, cuando hablamos de robots, yo diría que el término de robot pues cada vez es más amplio, ¿no? Hace algunos años, pues cuando hablábamos de un robot, nos imaginábamos una tipología de robot en una planta de automoción, haciendo de una manera repetitiva un único trabajo, digamos, preprogramado, ¿no? Claro, cuando ya hablamos de robots, si yo os contara los más de 40 o 50 proyectos que tenemos ahora mismo activos trabajando en temas de robótica, pues son cosas muy variopintas.
Por ejemplo,
Aloña, por ejemplo, desde poder estar desarrollando un robot quirúrgico, que decías tú, que nos ayuda a hacer determinadas operaciones para resolver ciertas problemáticas asociadas a determinados cánceres o a determinadas operaciones de una manera mínimamente invasiva, y de una manera en la que el posoperatorio es infinitamente mejor que antes, pues ese es un robot que hace nada no existía y que ahora, lejos de sustituir o de transformar lo que sería el mundo médico, lo que está haciendo es ayudar, mejorar, todos son ventajas en ese caso. Pero nos vamos a otro extremo, tenemos robots en los que, voy a irme a un extremo totalmente distinto, cuando estamos visualizando un partido de fútbol en la televisión y de repente vemos esas imágenes cenitales desde muy arriba de toda la jugada perfectamente visualizada desde arriba, pues resulta que es un robot con cables que se conecta a los estadios y que se mueve de una manera automática siguiendo la jugada y moviéndose por todo el volumen del estadio, ¿no? Que también es un robot que hace nada no existía y que ahora decimos, qué maravilla, cómo se ven ahora los partidos,
mundo,
¿no? Pero y de repente nos vamos al mundo de propiamente industrial, donde decíais antes, un robot soldadora. Bueno, pues un robot soldadora, tenemos proyectos reales de robots para soldar en el mundo naval, por ejemplo, que son como una especie de, permitidme la expresión, cucarachas que van escalando por los buques y que van haciendo las soldaduras y revisándolas y haciendo un control de calidad de soldaduras de una manera autónoma y que van trepando por los barcos haciendo ese tipo de soldaduras.
Pero entonces, Agustín, disculpa, has dicho de manera autónoma, me quiero quedar ahí. Un robot no hace sino que compatibiliza, jamás nos sustituirá, Agustín, es algo que me preocupa.
Vamos a ver, hay dos tipologías de características que yo creo que son muy distintas en la nueva robótica, lo que llamamos la robótica del futuro. La primera sería que el robot ya no responde solo a un programa que le hacemos de antemano y se limita a repetirlo. Los robots del futuro van a tomar decisiones en tiempo real en función de lo que perciben alrededor. Eso es una grandísima ventaja. ¿Por qué? Porque nos permite tener robots cooperando en el mismo espacio de trabajo, en el mismo sitio, con personas. Hasta ahora no podíamos tener robots y personas trabajando en el mismo espacio porque, como no estaban visualizando lo que había alrededor, pues claro, podían hacerte daño.
De hecho, estaban enjauladas, ¿no, Agustín? Daño,
estaban enjaulados, uh-huh, efectivamente, ¿no? Entonces, uno de los grandes saltos es, en cuanto el robot es capaz de percibir el entorno, en ver lo que hay alrededor, le permite de alguna manera coexistir con nosotros. Eso es un grandísimo salto, porque muchísimas de las tareas, de tanto en la parte de industria como en la parte de servicios, como en casa, que un robot puede desarrollar, dependen de cómo de fácil hace la vida con personas alrededor. Que tiene que saber que no puede colisionar con ellas, que no puede pegar, que tiene que estar mirando si hay una puerta, si está abierta, si está cerrada, si la temperatura es la adecuada.
Sí,
entonces
sí,
los robots empiezan a percibir y a tomar decisiones en tiempo real. Ellos, a eso lo llamamos robótica autónoma.
Claro, estamos pensando, no sé si a medio plazo, tenemos una mentalidad excesivamente cortoplacista. Javier, ¿tú qué opinas? ¿En poco tiempo van a cambiar tanto las cosas? Porque eso supone reciclarnos y, sobre todo, vivir en una formación continua. Esto lo tenemos claro.
Sí, una formación continua y tener claro que van a surgir nuevas formas de trabajar, nuevas formas de organizar, mejor dicho, ese trabajo.
¿También se robotizarán las relaciones?
Ya se están robotizando.
¿En la empresa,
¿no?,
las relaciones laborales serán distintas?
En el momento que un compañero... No, la palabra adecuada para, en este caso, no sería robotización, para lo que voy a decir, pero, hombre, a mí ya me ha solido pasar que un compañero que está a 10 metros te escriba un correo electrónico cuando lo único que tiene que hacer es andar esos 10 metros, llamar a la puerta.
Ya, pero detrás del correo electrónico hay una persona.
Sí, pero...
La decisión la ha tomado una persona. Las relaciones entre dos personas, en realidad.
Sí, pues puede romper por el medio hecho, por ejemplo, también con el teletrabajo, que existe ya.
Sí.
O sea, hay una tendencia a la individualización del trabajador, que eso afecta en la forma de organizar el trabajo, en las relaciones colectivas. Hemos hablado, por ejemplo, de esta de robótica en los medios de comunicación, en televisión, retransmisión de partidos. Hay una sentencia reciente del Tribunal Constitucional del 2017 que aborda precisamente la problemática de la huelga. Si es posible que ciertos robots programados de antemano sustituyan a unos trabajadores en huelga en Telemadrid. Y da la razón a Telemadrid por el mero hecho de que esos robots existían previamente y los trabajadores encargados de controlarlos no eran de otros puestos de trabajo de gente que estaba en huelga.
Pero entonces tendrán que cotizar a la Seguridad Social los robots, que es otra de las cuestiones. Agustín, ¿tú qué opinas? ¿Tendrían que pagar impuestos?
Es un debate muy interesante que lanzó además Bill Gates. Claro, lo que no planteó es que tuvieran que pagar impuestos los ordenadores, ¿no? Que también sustituyen a mucha gente. Dice, no sé si porque el robot se le asocia a una forma antropomórfica y a partir de ahí...
Humanoide.
Tiene que pagar impuestos, ¿no? Vamos a ver, yo creo que en cuanto a si tienen que pagar o no, yo creo que tiene que ver mucho más que ver con un tema de fiscal, de cómo la sociedad en sí misma tiene que regular el reparto de la riqueza que se genera a través de las empresas, ¿no? El entrar en la disquisición si un robot tiene que cotizar o si una máquina... ¿qué diferencia hay entre una máquina y un robot? Yo creo que entrar en las cotizaciones de determinadas tecnologías, yo creo que es un debate que yo creo que es muy estéril y seguramente pues muy sexy desde el punto de vista divulgativo, pero yo creo que tiene mucho más que ver con el reparto fiscal de la riqueza que se genera en las empresas, ¿no? Y lo que, por otro lado, no hay ninguna duda, es de que cualquier tecnología que incorporemos en las empresas, no las empresas, sino incluso en cualquier empresa de servicios, empresas industriales, genera una riqueza y una competitividad mayor, y eso redundará, en todo caso, en una mayor competitividad y una mayor riqueza social, ¿no?
Javier.
Efectivamente, está sobre la mesa de muchos foros, incluso congresos internacionales de laboralistas. Por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en Oporto en julio y era uno de los temas estrella. Y yo personalmente creo y comparto con Agustín que es una aberración el hecho de que la utilización de robots y nuevas tecnologías tribute o cotice. ¿Por qué? Pues porque precisamente son frenos a la innovación, a la competitividad, y justo pues lo que se necesita es todo lo contrario, crear nuevos empleos y ser punta de lanza en ello. Aparte que yo creo que es una de las, no sé, formas para tapar las miserias del actual sistema, por ejemplo, de seguridad social, obligar al que más esfuerzos hace por subirse al carro de la modernidad.
Sí, pero
¿no?
Por lo menos, si es que pagan impuestos, no sería tan rentable despedir a los humanos.
Bueno, pero vamos a ver. Vamos a ver. Sí, no. En primer lugar, el trabajo humano, detrás del trabajo humano, lo que estamos hablando es de la dignidad de la persona.
Desde luego.
Y un robot no tiene dignidad. Otra cosa es que desde la Unión Europea se está regulando en la Unión Europea el crear un tipo de personalidad para los robots. Ahora tenemos personas físicas, personas jurídicas, pues ahora se quiere inventar un tipo de personalidad específica para el tema de responsabilidades, obligaciones, derechos, algo inaudito. Para una cosa que es un robot, pero mezclar el coste de los despidos con el coste de la robótica me parece bueno totalmente bueno.
Pues hay expertos que lo están haciendo, Javier,
sí,
seguro que tú también lo has leído.
Ya lo sé, pero bueno.
Sí, yo Aloña, si
brevemente tengo, Agustín.
Sí, no, te iba a decir que de todas formas ese es un tema que si analizas con detalle el grado de robotización que tienen los países y sus grados de desempleo, no hay una relación directa en ninguno de los casos, diría todo lo contrario. Hay cientos de estudios que lo que están diciendo a día de hoy en proyecciones hasta dentro de 10 años, que prácticamente se generan 3,6 empleos por cada robot que introduces a costa de mayor productividad y eficiencia. Uh-huh. Eso por un lado. Y por otro lado, que a veces hablamos de robótica sustituyendo a empresas, a personas, perdón, y si cogemos la medida de robots por trabajadores en el mundo, que es un dato que utiliza mucho en el mundo de la robótica que trabajamos nosotros, España, por ejemplo, el ratio que tiene es 150 robots por cada 10.000 trabajadores. Pero es que el país del mundo que más robotización tiene, que es Corea, Singapur, es 500 robots por cada 10.000 trabajadores. Alemania, 300. Japón, 300 por cada 10.000. Quiero decir, hay que poner las cosas también en su justa.
Desde luego, los números contribuyen a clarificarlo. Bueno, Agustín, te voy a pedir que en 20 segundos te dirijas a los jóvenes, a las jóvenes que se van a formar en unos años o que lo están haciendo ahora mismo. Tú que estás en una empresa como Tecnalia, ¿qué le recomendarías?
Yo estoy muy de acuerdo con lo que has dicho tú. Yo creo que el futuro va a ir mucho más de actitud que de aptitud. Es decir, la actitud del cambio constante, del querer aprender constantemente, del no voy a ser especialista de algo para los próximos 30 años, sino lo que voy a hacer es especialista en adaptarme, en ser ávido, en querer absorber todo lo nuevo que sale.
Eso también tiene mucho que ver con la inteligencia emocional a veces, porque con el cambio...
Esa es la clave. Esa es la clave. Yo creo que la tecnología a lo largo de los años lo que ha sido no sustituir, sino transformar y mejorar. Y lo que tenemos que hacer es personas que seamos muy flexibles a la transformación, a ser capaces de hoy con el teléfono móvil hacemos unas cosas y dentro de 5 años... habrá algo que no será exactamente el mismo teléfono móvil que llevaremos encima, con el que haremos otras cosas. Uh-huh. Y lo que tenemos que ver es cómo en cada momento somos capaces de dar lo mejor de nosotros mismos con la tecnología existente. Esa es para mí la clave.
Encarar el cambio constante. Agustín Sáenz, director de Industria y Transporte de Tecnalia. Un auténtico placer charlar contigo, Agustín. En otro momento seguiremos hablando de esto seguro, ¿eh?
El placer es mío, muchas gracias.
Gracias, hasta la próxima. Bueno, fíjate que, Javier, queríamos buscar más ejemplos de lo que se está haciendo en Euskadi en tema de robótica. Hemos conocido una de esas empresas in situ, llevan 30 años en el mercado, bueno, entre 10 y 15 años trabajando la robótica. La empresa a la que he acudido esta semana se llama La Rayoz Electrónica, está ubicada entre Haya y Zarautz. Bueno, pues vamos a colgar enseguida en cadenaser.eu las fotografías de lo que allí están fabricando. Allí he estado, me ha atendido Xavier Iturralde, que es director técnico.
Como este robot tiene dos brazos, lo que va a ser capaz de hacer es prácticamente cualquier tarea que pueda hacer una persona con dos brazos. Lo que tenemos que hacer es enseñarle, tenemos que programar para que el robot haga lo mismo que esa persona con sus dos brazos. No todos los robots son iguales, hay robots sencillos, hay robots complicados, hay robots que son muy rápidos, hay robots que son para tareas de precisión, hay otros robots que son para tareas de muchas fuerzas. Este caso en concreto es un robot que lo que va a hacer es coger piezas de poco peso e insertarlas en una zona determinada. Son robots que se llaman de pick and place. Son robots que son de recorrido pequeño. Tenemos aplicaciones o tenemos gente que lo que está haciendo es insertar piezas de automoción una con otra. Incluso tenemos otro cliente que lo que está haciendo es montar las banderillas de las aceitunas con una guindilla, las está montando con un robot de este. Bueno, este es un robot un poco más tradicional, el típico robot que podemos ver en televisión o en las películas. ¿Para qué se puede usar un robot de este tipo? Pues para procesos de manipulación, para soldar. Cuando se ensambla un coche, pues en el pasado había una persona con una antorcha soldando la carrocería al coche. Hoy en día eso ya no se hace desde hace muchos años. Son los robots los que llevan la antorcha haciendo la soldadura de la carrocería.
Por tanto, el soldador tendrá que reciclarse y transformar su trabajo en...
El robot no sabe soldar. El robot sabe llevar la antorcha de soldar. Un experto soldador es la persona adecuada para decirle al robot qué es lo que tiene que hacer. Hay una transformación de los puestos de trabajo y cada vez va a haber menos trabajos de fuerza física y más trabajos de cabeza. No hemos nacido para hacer trabajo pesado, hemos nacido para pensar, para razonar y para inventar. La robótica va a cambiar el mercado laboral. La robótica no necesariamente va a eliminar puestos de trabajo, lo que sí que va a hacer es transformarlo.
Bueno, es tan solo un ejemplo de lo que en Euskadi se hace en materia de robótica. Hoy en nuestro programa estamos respondiendo a la pregunta de cómo serán los empleos del futuro, cuáles podrían desaparecer. Javier, ¿cuáles surgirán? ¿Qué nuevos empleos surgirán?
Pues sin duda surgirán muchos empleos relacionados con lo que denominamos economía verde o economía azul, relacionados con trabajos que pueden ir en la línea del primer sector, como el desarrollo de la acuicultura, que ya se está trabajando en ello, nuevas energías, que también se está trabajando en ello, igual en más en algunos otros países por las condiciones que tienen, como puede ser el mar de Escocia, etcétera, que todavía aquí no conseguimos, aunque por ejemplo en Motrico sí se está trabajando con la energía de la fuerza de las olas, sí, etcétera. Y luego otro sector muy importante va a ser la atención a las personas de tercera edad, que empieza ya a hablarse de silver economy en inglés, con la economía pues centrada en la atención del bienestar de estas personas, que tiene que ver también con las políticas de envejecimiento activo, etcétera. Y luego también pues toda una gama de nuevos trabajos a distancia, por plataformas digitales. Se va a hablar también de la economía circular, que supone el reutilizar, un poco en la línea del empleo verde que he mencionado anteriormente.
La economía colaborativa.
La economía colaborativa, que no deja de ser también un concepto muy amplio. También será muy importante el reforzar lo que es actualmente la economía social, que algo sabemos de ello en Euskadi, atrás de las cooperativas, muy importante,
bueno,
etcétera.
No cabe duda de que en unos años igual tenemos como compañero de oficina de mesa a un robot. Lo pones un poco en duda, no lo sé, Javier. Bueno, en los sectores del automóvil, de la aeronáutica, de la agricultura, de la alimentación, de las bebidas, ferroviario, energético, como estabas mencionando, ahí es donde básicamente se empieza a aplicar. Habrá que esperar unos años en cualquier caso para codearnos con ellos. Javier Arrieta, profesor titular de Derecho Laboral de la Universidad de Deusto, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.